¿Quién no ha dicho alguna vez, no es justo? Todos tenemos ese sentido profundo, arraigado en nosotros, de justicia, por el cual, cuando vemos determinadas cosas, sencillamente nos indignamos y decimos que no es justo. Este sentido de justicia, como vemos, está de alguna forma natural en cada individuo, en cada ser humano, y no lo tenemos incluso que aprender. Desde niños percibimos claramente una cierta idea de injusticia. En nuestra sociedad occidental se ha querido mostrar la justicia con el símbolo de esa diosa romana, que es Justicia, que es esta figura que veis muchas veces en los tribunales, ¿no? Que es una mujer que tiene una balanza en la mano, una espada en la otra y los ojos vendados. Y nos preguntamos, ¿por qué los ojos vendados, ¿no? Porque en cierto sentido parece como que la verdadera justicia tendría que ser ciega en el sentido de no hacer acepción de personas, de no considerar realmente que hay un favor especial para algunos que para otros. Sin embargo, cuando vemos el mundo y la vida, contemplamos que la realidad no funciona así. La regla de oro es que quien tiene el oro hace la regla, y la realidad es que la vida no es como debiera ser. Y esto es lo que constata también el personaje de Eclesiastés. Vamos a leer en este capítulo 3 cómo, saliendo él de su palacio como rey, descubre también lo que es verdaderamente la vida, qué es lo que ocurre en torno suyo. Y dice así, a partir del verso 12 de Eclesiastés capítulo 3. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Había pasado ya la Segunda Guerra Mundial y todos estos frentes que estaban en conflicto intentan de alguna forma rehacer su vida normal. Pero había una realidad, un problema que era difícil de resolver, los llamados crímenes de guerra. Claro, toda guerra implica una y otra vez de violencia y muerte, pero ¿qué sentido de justicia podía prevalecer una vez que el conflicto había acabado? Y surge entonces toda la cuestión de cómo juzgar a los criminales de guerra. Pero para entonces, claro, la mayor parte de aquellos jerarcas nazis habían desaparecido del continente europeo. Muchos sabéis que encontraron su refugio en Latinoamérica. Y uno de ellos era Klaus Barbie. Klaus Barbie le llamaban el carnicero de Lyon. Era un hombre terriblemente temido en Francia y que como jerarca nazi era responsable, pues, de todas las redadas que se hicieron para muchos de los judíos que vivían en Francia, mandarlos a los campos de exterminio, ¿no? Donde morirían inevitablemente. Pero Barbie es famoso también conocido por su crueldad. Era un hombre tremendamente sádico, ¿no? Contaban que en el castillo donde hacían las torturas, en sus interrogatorios, porque estaba también combatiendo la resistencia en Francia, ¿no? Él, sin embargo, se entretenía, ¿no? Con el piano cantando canciones de amor y, como muchos nazis, tenía fama también de ser amante de la música. Y realmente él, como muchos otros, no llegaron a tener juicio hasta en el mejor de los casos, el final de su vida. Él marchó a Bolivia, donde pasó 30 y tantos años, ¿no? Finalmente, cuando ya era muy mayor, a los 70 y tantos años, le lograron apresar y le llevaron a juicio en Francia. Pero también ocurrió que después de ser condenado a cadena perpetua, a estar en la cárcel, murió inmediatamente después por una leucemia, por un cáncer en la sangre. Y como muchas personas se preguntaban, ¿dónde está la justicia? Un hombre que había llevado a miles de personas a la muerte, ¿no? Y finalmente, ¿qué recompensa, qué retribución había tenido de sus males, ¿no? Así, a lo largo de la historia, entendemos claramente que hay casos particularmente que nos parecen graves, que muestran que en este mundo no hay justicia, que uno no padece el mal que de alguna manera merece. Dostoyevsky, el escritor ruso, escribió la novela más conocida, ¿no?, sobre este problema, que se llama Crimen y castigo, ¿no?, en la cual plantea el dilema, ¿no?, que vemos también en las películas de Woody Allen y otros muchos inspirados en sus libros, que hablan de que el criminal que hace mal muchas veces en este mundo no recibe su castigo. A diferencia de las historias tradicionales, ¿no?, en las cuales uno se complace en que finalmente hay una retribución, en la vida misma, en la realidad, vemos que esto está lejos de ser así. Y esto es lo que constata el personaje de nuestro texto del predicador, como rey Salomón, que sale y contempla lo que hay en torno a esa vida relativamente cómoda que vive en su posición. Ve que lo que prima es la injusticia, ¿no? Dice nuestro texto que en vez de juicio hay impiedad y en vez de justicia lo que encuentra es iniquidad, dice el versículo 16 de nuestro pasaje. La realidad, por lo tanto, es que no parece haber evidencia para muchos de que haya un Dios de justicia en este mundo. Y lo que han hecho es quitar a Dios de la ecuación. Pero lo que os propongo que entendamos a la luz de nuestro texto es que quitar a Dios de la ecuación, decir que por lo tanto no hay Dios, lejos de resolver el problema, vemos que lo hace mayor. Esto es lo que observa claramente nuestro libro de Eclesiastés. Si realmente no hay un Dios, el problema está lejos de resolverse. Finalmente vemos que lo que queda es la injusticia. No hay ninguna respuesta para el problema del mal. Porque, a pesar de lo que algunos han querido utilizar como argumento en contra de la realidad de Dios, Dios no es responsable de ese mal. De lo que estamos hablando es de la injusticia y maldad que el ser humano produce. El mayor enemigo del hombre, no nos engañemos, es muchas veces el propio hombre. Y lo que vemos es que el mal que nosotros padecemos y sufrimos no es causa de Dios, es causa nuestra. Todos, de alguna manera, somos o responsables o padecemos a causa del mal que otros hacen. Es cierto que a algunos parece que es de una forma más escandalosa que otras, ¿no? Pero el problema del mal, todos somos conscientes que alcanza a todo individuo. Nadie está libre de ese mal. Y quitar a Dios de ese problema, vemos que no resuelve nada. Todo lo contrario, lo que nos lleva es a constatar esa situación de injusticia. Por eso lo que él entiende en el versículo 18, cuando habla a su propio corazón, ¿no?, versículo 17, es que solamente hay una respuesta a la luz de lo que Dios nos revela, que al justo y al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dijo en mi corazón que es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a bestias y que sucede a los seres humanos lo mismo que a los animales, continúa diciendo a continuación. Lo que muestra es que el ser humano en su mortalidad, en toda su limitación, en su fragilidad, es incapaz de hacer una justicia que permanezca. El principio de nuestro texto nos muestra ese contraste, ¿no?, entre el ser humano y lo que Dios hace. Lo que Dios hace permanece. Lo que el ser humano hace hoy está y mañana no está. Nos muestra que, por lo tanto, ¿no?, a la luz de lo que observa, ¿no?, en la vida, ha conocido que lo que Dios hace en el versículo 14, eso es perpetuo, es permanente. Pero sobre eso vemos no se añadirá ni disminuirá. Lo que hace Dios está realmente presente. Pero El ser humano, como vemos, lo que hace es muchas veces lo contrario, deshacer, ¿no? Y aquello que es hecho es por él deshecho. ¿Cuál es la conclusión? Podríamos decir que al principio de nuestro texto hay como una alabanza a lo que parece una cierta indiferencia ante todo ello. He conocido que no hay cosa mejor, por lo tanto, que alegrarse y hacer bien en su vida. Que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Hay algunos que han entendido estas palabras, por lo tanto, como si realmente el libro de Eclesiastés lo que nos estuviera diciendo es: no te preocupes, el mundo es como es, vive tu vida y ya está. Esto, que es sin lugar a dudas la filosofía de muchos seres humanos, es convivir con algo que al ser humano le resulta imposible, que es la injusticia. Vemos que cuando algo terrible y duro pasa en la vida, la gente no puede continuar como si nada pasara. La protesta, ¿no? La manera en la cual nos rebelamos ante una realidad injusta impide que podamos seguir viviendo como si nada ocurriera. Por eso yo creo que también las palabras de Eclesiastés no es unas palabras que expresan indiferencia, sino que reconocen verdaderamente, primero, que la vida, como hemos dicho, es un don de Dios, es un regalo que hemos recibido. Y por lo tanto, lo que tenemos con ella es para ser disfrutado. Pero constata, sin embargo, que en esta vida que podemos comer, beber y alegrarnos, ¿no?, hacer nuestro trabajo, entendemos que lo que hacemos, como hemos visto, no es para siempre. Como hemos contemplado, a la luz de la muerte, muchas veces nuestro trabajo parece inútil, no perdura. Sin embargo, lo que Dios hace, esto permanece. Y aquí apunta al problema del mal y de la injusticia. Y nos dice que si Dios y su obra es la que permanece, por lo tanto, la única justicia que puede perdurar es la de Dios mismo en Cristo Jesús. Cuando miramos a la humanidad, parece realmente no diferente a cualquier otro animal. Muchos sabemos que incluso describirían así biológicamente al ser humano como un animal racional. Bueno, no está haciendo un tratado de biología. Aquí no está explicando qué es la antropología o qué es la humanidad, qué es el ser humano, ¿no? Está diciendo lo que es el futuro, el destino de todo individuo, que es la muerte, tanto siendo animal como siendo humano. Todos acabamos en un mismo fin. De ahí viene la famosa expresión, ¿no? Polvo al polvo, ¿no? Vemos que lo que surge de esa creación de Dios extraordinaria, de la tierra misma por su obra, vuelve finalmente siendo polvo. Y entonces surgen las últimas palabras también de nuestro texto. ¿Quién sabe, ¿no?, qué será de los hijos de los hombres? Si habrá un espíritu que suba arriba o que desciende abajo a la tierra. He visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hay una incertidumbre evidente, ¿no? Muchos piensan que este es el origen, ¿no?, del agnosticismo judío. Si alguna vez conocéis a judíos practicantes en su religión, te llama la atención los escépticos que son ante la vida futura, ¿no? Yo recuerdo hablar con el rabino que estaba aquí en Madrid mucho tiempo, ¿no?, coincidí con él en un programa de televisión, que hablábamos de diferentes credos sobre cada uno de nuestro punto de vista, ¿no? Y había un judío, había un musulmán, había un católico y estaba yo como protestante. Y antes de entrar en el estudio del programa de televisión, ¿no?, en la época en que todavía había este tipo de debates, ¿no?, en televisión española, en la televisión pública, y era un programa del fallecido Chicho Ibáñez Serrador, que tenía de debate sobre temas que parecía que eran actuales. Y entonces introdujo esa perspectiva religiosa durante 3/4 de hora, estuvimos hablando en una mesa, ¿no? Pero antes de entrar en el estudio, en la habitación donde estábamos, surgió el tema de la vida después de la muerte, ¿no? Y me sorprendió que el rabino de Madrid decía: ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que hay después de la muerte, ¿no? Y el cura, claro, se sorprendía. O sea, que no tiene ninguna idea de la inmortalidad, de pervivencia. Y el judaísmo efectivamente no tiene una idea de inmortalidad del alma, de que haya algo que perdura de por sí en el ser humano. Y se basa en textos como este de Eclesiastés, en el cual nos dice que el ser humano no es por naturaleza inmortal, ¿no? No tiene en sí mismo esa alma que pervive, que es Dios, el que es inmortal, es Dios, el que es indestructible. Ahora bien, claro, esto no es toda la revelación de Dios. Tenemos que contemplar que Eclesiastés, como todo libro de la Biblia, está dentro de toda una serie de libros, ¿no?, que forman la Escritura. Y por lo tanto tenemos que leer también estas palabras de Eclesiastés a la luz de la revelación última también que Dios nos ha dado, ¿no?, de lo que es esa vida y de lo que viene después. Pero incluso tomando estas palabras, ¿no?, entendemos la pequeñez, ¿no?, la limitación del ser humano. Lo que está diciendo es, en definitiva, ¿quién te crees tú que eres? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Es que has estado en la muerte y has vuelto? Claro, precisamente el centro de la revelación nos dice que solamente hay uno que ha muerto y que ha vuelto a la vida, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la única autoridad que tenemos para saber qué hay después de la muerte, ¿no?, es la que Dios nos da a la luz del Señor Jesucristo. Y Él nos muestra la realidad de que evidentemente hay mal e injusticia en el mundo. Cuando nuestro Dios se hizo como uno de nosotros y vino a este mundo, padeció. Esto es lo que una y otra vez el Nuevo Testamento nos recuerda y lo que habían profetizado hombres como Isaías. Él sufrió. Fue aquel que una y otra vez, injustamente, como vemos y recordaremos un año más en estas próximas fechas de Pascua, padeció siendo justo la injusticia de los hombres, hasta ser llevado a aquella cruz, ¿no?, en la cual fue finalmente colgado y encontró su muerte. Él, el justo, en manos inicuas, injustas, ¿no?, fue llevado a la muerte misma. Por lo tanto, si algo no podemos decir de Dios, es que a Dios no le importa la injusticia. Él la conoce, Él la ha padecido, Él la ha sufrido en su propio ser. En la persona de su Hijo, Él ha conocido lo que es sufrir injustamente. Pero la revelación no ha quedado ahí, en la identificación de un Dios con nuestro dolor e injusticia. En Hechos 17, dice el apóstol Pablo, hablando a aquellos griegos que eran conocedores también del alma humana y pensaban qué ocurriría después de la muerte en su inmortalidad, ¿no?, dice en el verso que lleva el número 31 de Hechos 17, que dijo Pablo en Atenas a aquellos griegos que le escuchaban, en el verso 31 de Hechos 17, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fijaos que lo que está diciendo Eclesiastés es lo que el apóstol Pablo reafirma. Dios juzgará a todo ser humano. ¿Pero cómo?, nos dice el apóstol Pablo. Por uno, otro, que no somos nosotros, ni tú ni yo. Es aquel hombre que Dios ha elegido, que Él ha escogido. ¿Y cómo sabemos cuál es ese hombre? Aquel varón que juzgará a toda la humanidad, porque le levantó de los muertos, ¿no?, dando testimonio y fe de quién es Él. La cruz sin la resurrección, por lo tanto, no es la revelación completa. Son dos caras de una misma realidad gloriosa que está en el corazón mismo del Evangelio. No hay que escoger, quiero la cruz o quiero la resurrección. Las dos nos dan testimonio de la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús. Aquel que padeció injustamente se levantó de los muertos al tercer día y un día volverá, dice. Dios ha establecido ese día. En su calendario hay una fecha en la cual Él ha dispuesto y establecido que todo ser humano será juzgado. Por lo tanto, a la luz de esas palabras también del apóstol, entendemos, ¿no?, que la justicia no está en nuestras manos. No podemos nosotros disponer realmente de lo que Dios se ha reservado para Él mismo. Muchos piensan que en aquel día no tendrán problemas. Si viene ese día y hay finalmente justicia, aquellos que han hecho tantos males responderán de ello. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra una y otra vez es que nosotros no estamos libres de culpa. Nosotros también somos responsables. Nos parece que nuestra vida es mucho mejor que la de estos criminales de guerra, lógicamente. No hemos sido responsables de semejantes crueldades, ¿no?, ni brutalidades. Al fin y al cabo, qué mal es el que hemos hecho. Todos tendemos de alguna forma a exagerar nuestra bondad, ¿no?, y a quitarle importancia al mal que nosotros hacemos. Algunos de los más mayores recordaréis lo que ocurrió también en los años 70 en Estados Unidos con el llamado caso Watergate. La sociedad americana suele hacer referencia siempre a dos fechas en tiempos contemporáneos, ¿no? Una es la muerte de Kennedy, y pregunta a mucha gente dónde estabas tú o qué hacías, si vivías, claro, en los años 60 cuando murió Kennedy. Pero también la otra fecha de referencia que tienen los estadounidenses es el escándalo Watergate, ¿no? Y hablan de la generación después de Watergate, la generación antes de Watergate. El caso, como sabéis, fue un caso, digamos, de abusos por parte del presidente Nixon, que había puesto micrófonos, ¿no?, para escuchar lo que la oposición hacía. ¿Y por qué era tan grave esto? Bueno, era tan grave el escándalo Watergate porque mentía sistemáticamente. Nixon tenía esa habilidad que no ha sido única en presidentes a lo largo de la historia, de mentir más que hablaba, ¿no? Dicen los periodistas que se inventaba todos los datos, ¿no? Escuchaban a veces en las entrevistas en televisión, ¿no?, y hablaba con una convicción y una seguridad y daba cifras, ¿no? Y luego se ponían a investigar y de ninguna parte sacaba las cifras, se las inventaba todas, ¿no? Y tenía esa capacidad increíble, ¿no?, de confundir, ¿no?, la realidad con lo que él pensaba, ¿no? Y el testimonio principal que tiene en contra Nixon, ¿no?, en el escándalo Watergate, vino de un hombre llamado John Dean. John Dean fue un testigo sorprendente, ¿no? Cuando todos van pasando adelante del tribunal, él recordaba con todo detalle las conversaciones, cada palabra que habían dicho, y reprodujo cómo los meses antes, ¿no?, habían planificado toda la trama de Watergate, ¿no?, y con todo detalle explicaba lo que uno había dicho, lo que otro había explicado. Cuando finalmente son estudiadas todas esas grabaciones, ¿no?, y pasan a especialistas, hubo un psiquiatra, ¿no?, que investigó el caso del testimonio de John Dean, ¿no? Y John Dean se dio cuenta que había demasiada precisión, ¿no? ¿Cómo podía este hombre literalmente repetir las palabras de lo que había escuchado hacía meses, ¿no? ¿Cómo podía saber exactamente quién las había dicho, cómo había pasado? Y desarrolló toda una teoría que ha tenido mucha importancia, ¿no?, en el derecho legal, que explica psicológicamente, ¿no?, el problema de algunos testimonios, ¿no?, que es lo que en inglés llaman lo que uno desearía o quisiera realmente recordar, ¿no?, wishful memory. Lo que uno quisiera y le gustaría recordar es muchas veces lo que uno prefiere o quisiera que fuera, que no lo que es en realidad. Nos habla de lo arbitrario de la memoria, de que recordamos a veces lo que queremos recordar y lo que pensamos que preferimos olvidar sencillamente no está en nuestra memoria. Pero el problema de hombres como John Dean es que él no tenía conciencia de ello. O sea, cuando él daba testimonio, él no estaba dándose cuenta de que se estaba inventando parafrases, ¿no?, de que estaba poniendo en labios de personas cosas que no habían dicho o que no habían ocurrido las cosas como él decía. En su inconsciente, él pensaba realmente que estaba contando la realidad de lo que había pasado. Pero en realidad se daban cuenta que las cosas no habían sido como él decía. Y esto nos muestra algo que todos hemos experimentado en la vida, ¿no? El hecho de que nuestra propia conciencia de nosotros mismos, ¿no?, de lo que nosotros somos o de lo que hemos hecho, ¿no?, está tan marcada por lo que quisiéramos que fuera, por lo que desearíamos que fuera nuestra vida, que nos confundimos. Y ya finalmente no distinguimos la verdad realmente de lo que vergonzosamente ocultamos o escondemos en nuestra vida y que queremos borrarlo de nuestra mente, como si no existiera. Pero el mensaje que entendemos a la luz de la palabra de Dios hoy es que hay alguien que todo lo conoce, que todo lo sabe, que no tiene problemas de memoria, que no depende del testimonio de una persona con sus limitaciones. Él puede juzgar justamente. Él sabe realmente lo que es nuestra vida. Y ante Él no podemos esconder nada. Por eso finalmente solamente hay dos posibilidades. O vamos a responder de nuestra propia justicia, de lo que nosotros pensamos que ha sido nuestra vida, o vamos a aceptar que este mundo y su injusticia continúe tal y como es. Pero si creemos que hay verdadera justicia, que Dios va a hacer finalmente un juicio, entonces tenemos un problema. Porque a la luz de esa justicia perfecta, todos, sin excepción, somos declarados injustos. Todos estamos en falta. En la propia medida que nosotros juzgamos a otros, somos también acusados. Nadie está realmente libre de ese problema de la justicia, del que nos habla también nuestro texto. Por eso quiero acabar con las palabras también de Romanos, capítulo 12. El apóstol dice, después de haber mostrado que nadie es justo y por sí mismo puede librarse de esa pena. Dice en el capítulo 12, versículos 17 al 21, lo siguiente. La epístola a los romanos. El apóstol dice así, a partir del verso 17, el final del capítulo 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Hay muchas personas que dicen, bueno, está muy bien esto de que haya un Dios de amor que realmente pueda librarnos del castigo. Pero no me hables de la justicia de Dios. No me hables de la ira de Dios. Pero ¿qué esperanza tenemos de un Dios que no sea justo? De un Dios que no muestre su ira. Como hemos dicho, la cruz nos muestra que Dios mismo ha padecido su propia ira. En la persona de su Hijo, Él ha sufrido la injusticia de los hombres, pero también la justicia de Dios. El Evangelio y la buena noticia, por lo tanto, es que nuestra única esperanza está en esa justicia de Dios. Y por eso, solamente hay dos opciones. O tomamos la justicia por nuestra mano y buscamos la venganza, o sencillamente reconocemos que la justicia está en las manos de otro, de Dios mismo. Muchos así han acariciado la idea de qué ocurriría si recompensaran al mal que han padecido, ¿no?, con el mal que ellos darían a otros. Todos nos complacemos con historias de venganza. El cine y toda la narración está llena de ellas, ¿no? Sabéis la satisfacción que da, ¿no?, siempre cuando uno ve que uno paga por el mal que ha hecho. Todo en nuestro ser está deseando que llegue ese momento, ¿no? En América también en los años 70 surgió una figura que le llaman en español con el término vigilante, ellos dicen en inglés vigilante, ¿no?, que es un personaje vengativo que huía en las grandes ciudades. Había mucha violencia urbana entonces, bastante crimen, y surgen personajes que en las grandes ciudades se toman la venganza por su mano, ¿no? Entonces van patrullando las ciudades, ¿no?, y cuando ven que hay pandillas, intervienen, y con armas, ¿no?, ellos actúan, ¿no?, cuando creen que se está produciendo algún mal, porque consideraban que la policía estaba corrupta, ¿no?, que nadie era capaz de mantener el orden en las ciudades. Y se producía así toda una espiral de violencia, ¿no?, que se vive en muchas partes del mundo. La violencia engendra violencia. Y cuando la gente se toma la justicia con su mano, lo que vemos es que lejos de solucionar las cosas, ¿no?, todavía se complica más. Hay un teólogo evangélico croata, Bulls, que ha explicado cómo ve él el Evangelio, en la perspectiva suya, después de lo que ha ocurrido en la crisis de los Balcanes durante una guerra terrible, ¿no?, que hubo a finales del siglo pasado, ¿no?, en la cual estuvieron enfrentados, ¿no?, en plena Europa, ¿no?, en nuestro viejo continente, gente en una espiral de violencia continua, ¿no?, constantemente buscando vengarse del mal que habían tenido en un círculo sin salida. Y dice Bowles, ¿no?, la buena noticia para nosotros del Evangelio no es que Dios no sea justo, sino todo lo contrario, que la justicia es suya, que suya es la ira, ¿no?, que suya es la venganza. Dice, la única forma de renunciar a la no violencia en un contexto como el nuestro, ¿no?, es reconociendo que hay una justicia y una ira que no es la nuestra, que es la de Dios. Si niegas que existe esa justicia, si no piensas que hay lugar para la ira, entonces te encuentras realmente con la realidad de lo que aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿no? El ser humano no puede convivir con ese sentimiento de injusticia, no puede renunciar a la violencia sin saber finalmente que hay una justicia que va a prevalecer. Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Qué ocurre entonces cuando sabemos que la justicia es de Dios? Podemos renunciar nuestra propia venganza. Podemos dejar una y otra vez de acariciar en nuestra mente la idea de pagar mal por mal a aquel que nos hace mal. Comienza nuestro texto: no paguéis a nadie mal por mal, sino hay que hacer lo bueno. Dice al final de nuestro texto: vencer al mal con el bien. ¿Cómo es esto posible? Solamente de una manera: confiando que la justicia y la ira que verdaderamente merece la pena esperar no es la que nosotros vamos a alcanzar, sino la que Dios mismo va a realizar. Y es así como podemos llegar a una actitud tan sorprendente como la que muestra el apóstol Pablo. ¿Qué haces con tu enemigo entonces? Dice: pues a tu enemigo le puedes dar de comer, le puedes dar de beber. Tienes la libertad, al no estar la justicia en tu mano, de mostrar la gracia, de mostrar la generosidad. El desafío cristiano, por lo tanto, no es mostrar el amor a un mundo injusto solamente, sino mostrar que ese amor de Dios se ha unido a la justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús, en aquella cruz, que venciendo por su resurrección, un día volverá a este mundo y establecerá una nueva tierra en la cual mora la justicia. Podemos permitirnos el lujo de no buscar la venganza, de mostrar no violencia e incluso hacer bien al que merece mal, porque confiamos en una justicia mejor, en la de Dios en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos llama ahora a creer la verdad de lo que Él nos revela. Él es justo y su justicia prevalecerá. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el mal de este mundo? Solamente tenemos dos opciones. ¿O sigues pensando que depende de ti el establecer esa justicia? ¿O crees que otro vendrá un día, hará nuevos cielos y nueva tierra, y en ellos morará la verdadera justicia para siempre? Si lo crees, puedes comer y beber, puedes alegrarte, puedes hacer tu trabajo y vivir con confianza de que no depende de ti la justicia y el orden de este mundo, sino que el Señor tiene su última palabra. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, venimos ante ti reconociendo, Señor, que hay mucho mal e injusticia en torno nuestro, que no entendemos, que nos indigna, pero también reconocemos a la luz de tu palabra que no somos libres de responsabilidad ni de culpa. Señor, nos cuesta tanto aceptar, Señor, que nosotros podamos ser culpables de nada. Tenemos una memoria tan selectiva, recordamos lo que queremos, nos vemos siempre en los mejores ojos, de la mejor apariencia. Pero tú, Señor, nos conoces, tú sabes la verdad de nuestra vida, sabes el mal que hacemos a otros, Señor, y cómo te ofendemos a ti, en tu justicia perfecta, Señor. Queremos, por lo tanto, estar delante tuyo, no en nuestra propia justicia, sino en la tuya. No hay otra forma que podamos recibirla que por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, danos, concédenos, entréganos tu justicia en Cristo Jesús. Que podamos ser justificados por Él, por lo que Él hace. Que no temamos ese día en que todo ser humano haya de ser juzgado, porque tengamos la justicia de otro. Cristo Jesús, la única que nos hace, Señor, mirar con confianza y seguridad ese día y esa hora de la verdad. Señor, si alguno de nosotros no tiene todavía esa fe, esa confianza por la cual ha encontrado otra justicia que no es la suya propia, que la reciba, que tú se la concedas en Cristo Jesús, que sea justificado, Señor, por medio de la fe, a través solamente de Cristo Jesús. Y aquellos que hemos ya alcanzado esa fe, que hemos llegado, Señor, a confiar así en Cristo Jesús como nuestra justicia, que vivamos a la luz de ella, que renunciemos finalmente a todo deseo, Señor, de venganza, de retribución, de pagar el mal que hemos recibido con otro mal que podamos hacer a otros. Señor, que desistamos de una vez por todas, Señor, de querer buscar implantar nuestra propia justicia. Y que vivamos confiados, que podamos comer, beber, trabajar y alegrarnos, Señor, en la vida que tú nos has dado, sabiendo que finalmente la justicia no depende de nosotros, sino que es tuya. Y tú, Señor, la establecerás finalmente para siempre. Sabemos que lo que hacemos, Señor, en este mundo es tan pequeño muchas veces. Los logros que podemos alcanzar, Señor, la justicia que podemos llegar a buscar, tan limitada. Pero creemos, Señor, que tu justicia es para siempre, que lo que tú haces es eterno, que el mundo que tú estás creando y formando, Señor, que tú vas a establecer cuando tu Hijo vuelva a este mundo, será para siempre. Señor, que podamos ser ciudadanos de ese mundo, militantes, Señor, de ese reino, que podamos esperar, Señor, esa justicia que viene y que triunfará por Cristo Jesús. Por lo tanto, a la luz de esa revelación de Dios, por el cual Él finalmente en ese día hará justicia, podemos pensar y esperar que mientras ese día viene, el Señor tiene paciencia. Paciencia con nosotros y paciencia con los demás. Y dice el apóstol Pedro al acabar este texto que hemos leído, que por lo tanto debemos crecer en la gracia, en el favor inmerecido que Dios nos da y que podemos tener con otros, y conocer cada vez más a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Que a Él sea la gloria. Ahora está el día de la eternidad. Amén.